Vamos a iniciar nuestra plática de violencia doméstica, nuestra charla. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias especialmente a la familia Escoto, que ha estado detrás de todo esto, organizando, alistando. Y muchas gracias especialmente al Señor, que va a estar con nosotros en esta presentación. Y quiero presentar a Frank, que va a ser la persona central, quien va a estar dando la plática. Él es Frank Escoto, para los que no lo conocen. Él es el pastor de nuestra iglesia. Tiene un alto conocimiento acerca de este tema, porque él en su país, en República Dominicana, trataba, ¿no?, estos temas con la parte de salud. Aparte de que Frank es doctor, él es médico, entonces creo que conoce mucho más acerca de este ámbito que muchos de nosotros. Y hoy vamos a tratar acerca, porque siempre nos imaginamos acerca del maltrato físico, pero nunca nos han hablado, por ejemplo, que hay abuso emocional, que hay abuso económico, que hay abuso sexual, que hay intimidación y que hay aislamiento. Todo eso quiere decir violencia doméstica. Entonces, esta es mi apertura, yo creo que vamos a pasar directamente al final, después de que Frank dé su charla. Yo voy a hablar un poquito de la entidad que está a cargo aquí en la ciudad para violencia doméstica, para que ustedes tengan los números, para que sepan qué hacer, dónde acudir y cómo hacer un plan de emergencia. Entonces, te cedo el paso.
Buenas tardes, gracias por estar aquí, las personas que vinieron. Nos alegra mucho poder estar dando una charla como esta tan importante. A veces es chocante y es raro encontrar un hombre dando una charla, cuando la mayoría de los abusadores son hombres, lamentable y penosamente. Siempre es entre mujeres, es bueno que ustedes lo oigan desde el punto de vista de aquellos a los cuales nos hierve la sangre cuando vemos que se comete una violencia contra la mujer. Le debemos advertir a los padres que tienen niños pequeños, van a ver imágenes fuertes, o sea que depende de ustedes. No son imágenes prohibidas, pero sí son imágenes fuertes. Pero es una cruda realidad lo que es realmente la violencia doméstica. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que es la violencia de pareja. Pero antes, vamos a orar, oremos. Padre bendito, Dios eterno, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de estar reunidos. Ahora te pedimos que seas tú quien nos asistas, quien nos des luz, quien nos des sabiduría acerca de un tema que se ha puesto tan de moda, pero un tema que tú aborreces. Oh, Señor, ayúdanos a subsanar las heridas. Ayúdanos, Señor, a mirar dónde están los dolores de nuestras vidas con relación al maltrato, al abuso, pero también aquí hay personas que también pueden ayudar a otros a salir de la situación donde se encuentran. Danos sabiduría, reparte bendición, trae a aquellos que aún no han llegado. Asístenos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Of pale green and gray, nowhere in the suburbs, in the calm light of day, there in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy.
el abuso de parejas, nosotros dentro de este vasto tema nos centraremos específicamente a ver el abuso de parejas. Estaremos dividiendo esta charla en los siguientes puntos. El primer punto, triste realidad del abuso de parejas. En segundo lugar, el ciclo del abuso de parejas. En tercer lugar, la perspectiva bíblica respecto al abuso de parejas. En cuarto lugar, algunas sugerencias acerca de cómo escapar del abuso de parejas. Y un quinto punto, fuentes de ayuda. Debemos dar crédito a Marie DeSantis del Women's Justice Center, quien escribió un artículo que nos sirvió de mucho en cuanto a las sugerencias acerca de cómo escapar del abuso de parejas. También debo dar gracias a mi esposa y a Claudia, aunque Claudia no quería que lo dijera, pero yo digo que no sería justo que yo no dijera que ellas me ayudaron en cuanto a todo lo que es el montaje de la parte que vamos a estar viendo. Gracias también a ustedes por estar aquí. No importa la cantidad de personas, sí importa la calidad de las que están y en qué podemos nosotros ayudar a otras personas que están pasando por esta situación. El primer punto, la triste realidad del abuso de parejas. ¿Qué es el abuso de parejas? El abuso de pareja es un patrón crónico recurrente de comportamientos donde una persona trata de controlar o manipular los pensamientos, las creencias y o las acciones de su pareja, de alguien con quien sale o de alguien con quien tiene una relación íntima. El abuso de pareja también se llama violencia doméstica o violencia relacional. Si nosotros vemos la primera parte que vemos, lo que dice controlar o manipular, yo siempre digo que los grandes manipuladores esposos y las grandes manipuladoras esposas no se hacen de la noche a la mañana, se hacen desde pequeños. Esos pequeños tiranos que estamos criando, y digo tiranos porque en Walmart nosotros vemos y en las tiendas públicas vemos cómo los hijos le hacen rabietas y pataletas a los padres para comprarle algo. Y los padres acceden a comprarse. Si es un varón, ese va a ser un abusador. Si es una hembra, esa va a ser una abusadora. No tiene que ver el sexo. Nosotros empezamos a criar los abusadores dentro de casa. Lamentable y penosamente, nosotros vemos que muchos de los hombres son criados por mujeres. Y a veces hay preferencia en los hogares. Tenemos hembra y tenemos varones. ¿Quién es que va a limpiar la niña? El varón no lo hace. Entonces el varón se va sintiendo como que él es diferente. Y no se le dan asignaciones en la casa. Y vamos criando, por eso ustedes ven que las estadísticas, vamos a ver cómo en las estadísticas son más los hombres que abusan de mujeres que mujeres abusando de hombres. Entonces eso es bueno que nosotros paremos eso. Si nosotros queremos y hemos sufrido con eso, como sufrimos a nivel social, debemos pararlo. Y para pararlo tenemos que tomar medidas con nuestros hijos y tomar medidas en nuestros hogares. Los o las que abusan, y ponemos los o las porque hay hombres y hay mujeres abusadoras, pueden usar una variedad de comportamientos para controlar a su pareja, incluyendo el abuso emocional. Hay gente que cree que solamente golpe. No, el abuso emocional es un abuso. El abuso físico, el abuso sexual, el abuso económico y el abuso cultural o de identidad. En cuanto a lo que es el abuso emocional, en este tipo de abuso no se utilizan los golpes físicos, pero sí los golpes emocionales, como el abuso verbal, la mentira, socavar la autoestima, la humillación, seguir de cerca su paradero, y como se dan cuenta, no es solamente el hombre, también la mujer. A veces hay revisión de celulares, un acoso constante de uno de los dos, puede ser la mujer al hombre o el hombre a la mujer. Es un abuso emocional. La persecución, las amenazas, la intimidación y el robo de identidad. En cuanto a lo que es el abuso físico, en este tipo de abuso se utilizan los golpes, empujar, dar trompadas, arañar, estrangular, pegar con correas, con palos, con alambres, disparar con armas de fuego, herir con armas punzocortantes, estrangulamiento, entre otros. El abuso sexual. En este tipo de abuso, muchas veces se priva de la relación sexual a su pareja. Hay persona que se le niega al otro. Eso es un abuso sexual. Se viola o personas que violan a la fuerza, obliga a tener sexo con otra persona, se burla de su pareja durante las relaciones íntimas, se expone a su cónyuge en las relaciones íntimas a infecciones de transmisión sexual, no satisfacer a su pareja y la autogratificación. Cuando decimos se expone a infecciones de transmisión sexual, son los casos donde hay mujeres que están en su casa y el hombre está en la calle buscando cuántas cosas no se le ha perdido. Y vienen inocentemente, por así decirlo, y le trae una enfermedad sexual a su pareja. Pero puede ser al revés también. Hay otro tipo de abuso, que es el abuso económico. Es la forma de controlar el dinero y los recursos, forzarle a que viva por encima, por debajo de sus posibilidades, aún robar. Hay personas que les roban a otro, le extraen de su dinero. El abuso cultural o de identidad es usar la raza, la clase social, el estatus de inmigración, la religión, el tamaño, la habilidad física, el idioma o la etnia de su pareja para hacerle daño. Nosotros vemos en Estados Unidos muchos casos donde personas de nacionalidad hispana no tienen los documentos legales para vivir en este país, se casan con una persona norteamericana y esa persona norteamericana abusa en cuanto a eso cultural. Lo amenaza constantemente diciéndole que le va a llamar a la policía y eso es parte del abuso cultural. El abuso de parejas cruza la línea social, no tiene que ver con la línea social de la pobreza, de la riqueza, de la clase media. Está en todas las clases. Aún está dentro de las iglesias evangélicas. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos. O sea, no tiene que ver con una religión. Dentro de iglesias evangélicas hay pastores abusadores, hay líderes abusadores, hay miembros de la iglesia abusadores. Por eso nosotros hemos querido traer esta charla, y traer conciencia acerca de este problema. El abuso de pareja cruza la línea social, étnica, racial, económica, religiosa y etaria. O sea, etaria, cuando hablamos de etario, es en cuanto a la edad. No tiene que ver con edad. Puede ser joven, maduro, adulto, viejo, no importa. No importa el tamaño, ni la fuerza, ni la política, ni la personalidad del individuo, ni el género determina si él o ella puede ser abusado o un abusador. Nadie, esto es bueno que lo sepamos, nadie tiene derecho a abusar de nadie. Nadie merece ser abusado, nadie. Estadística de violencia, miren espantosamente lo que es la estadística de violencia en los Estados Unidos. Una mujer es atacada por su compañero cada 15 segundos. En el tiempo que estamos aquí, muchas mujeres están siendo atacadas. Cada 15 segundos hay un ataque contra una mujer. Un hombre es atacado por su compañera cada 37 segundos. Si bien es cierto que son atacadas las mujeres, los hombres son atacados, pero en cantidad menos. Son los hombres los que más atacan. Una mujer es violada cada 6 minutos. Más del 50% de las mujeres son golpeadas alguna vez en su vida. 20 a 35% de violencia física prematrimonial. 30% de las mujeres son víctimas de homicidios. Víctimas de homicidio murieron a manos de sus esposos o novios. 95% de los informes policiales sobre violencia doméstica se refieren a hombres que han golpeado a sus compañeras. 9 de cada 10 mujeres asesinadas murieron en manos de un hombre. 4 de cada 5 asesinatos ocurre en el hogar. Eso es terrible, 4 de cada 5. 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 6 mujeres consideran que bajo ciertas condiciones el varón tiene derecho a golpear a su esposa. Fíjense cómo se ha condicionado la mente en algunas culturas, diciéndole, no, está bien que te pegue, está bien que él me pegue porque yo hice algo malo. Decíamos ahorita, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de maltratar a nadie. Y Dios habla con relación a eso, y lo vamos a ver más adelante. 35 a 40% de mujeres abusadas tratan luego de suicidarse. Aproximadamente el 50% de las mujeres alcohólicas fueron abusadas. 30% de las mujeres víctimas de violencia fueron asesinadas. 3% de los hombres fueron asesinados por sus esposas, parejas o novias. Este informe fue tomado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto a la violencia doméstica y del volante cuando yo pido ayuda. Si nosotros nos damos cuenta, ahí hay un subregistro. Hay un subregistro porque muchísimas personas no hablan acerca del abuso. Muchas personas son abusadas aquí en Columbus, sin embargo no están aquí. No están aquí por temor, por amedrentamiento, porque creen que todo el que está aquí está siendo abusado por alguna situación. Sin embargo, eso es parte realmente del subregistro. O sea, muchas denuncias no se hacen. Aunque las cifras son realmente alarmantes, sabemos que existe un subregistro debido a una gran cantidad de víctimas o sobrevivientes que permanecen en silencio. Esto debido a que han cauterizado sus conciencias y piensan que no vale la pena hacer algo o que todo ya está perdido. Cuando nosotros hablamos de cauterizar la conciencia, nos referimos a cuando hay cirugía. En la parte quirúrgica, ahora se utiliza mucho la cauterización. Cuando hay una vena, una arteria que está sangrando constantemente, lo que se hace es que se cauteriza. Inmediatamente al cauterizarla, el cauterizador lo que tiene es fuego en la punta. Cuando cauteriza, inmediatamente se retrae la arteria y para el sangrado. Muchas personas tienen la mente cauterizada. No piensan que pueden hacer algo y ahí se quedan. Y nosotros estamos aquí para decirle, sí puedes hacer algo, sí puedes hacer algo. El 25 de noviembre fue declarado como Día Internacional de la Violencia hacia la Mujer en un primer encuentro feminista de Latinoamérica celebrado en Bogotá, Colombia, el 1 de julio del 1981. Esto así en honor a las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, tres activistas políticas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre del 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, mi país de origen. Por el trasfondo de donde venimos y por el contexto de los mensajes distorsionados que percibimos, pensamos que es normal vivir así. Pero quiero decirte, no es normal que nosotros vivamos así. El abuso doméstico es repugnante a los ojos de Dios. Por eso estamos aquí hoy, para que Dios produzca un cambio en cada persona que nos acompaña. Y aún si es posible, en los hogares. El punto número 2 es acerca del ciclo de la violencia. Nos encontramos con el ciclo de la violencia en las secuencias repetitivas que explica en muchas ocasiones los casos del maltrato crónico. Se describe en esta fase del ciclo una primera fase que es acumulación violenta, una segunda fase que es fase de explosión o agresión violenta y una tercera fase, la luna de miel o reconciliación. O sea, el abusador acumula tensión o la abusadora. En la segunda fase explota o da golpe o maltrata o insulta o otras cosas. En la fase de luna de miel o recuperación empiezan las promesas de todo lo que puede hacer. Perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, yo hice eso, fue que me salí de mis cabales, mira, me pasó tal cosa en el trabajo. Siempre hay una excusa. Y el resultado es que viven de la mejor manera posible que ustedes se imaginan. Ahí se pueden hacer historias de quedaron felices para toda la vida. Le promete villas y castillas, le compra lo que la mujer o el hombre quería que le comprara o le diera, la endulza, por así decirlo, y ahí al tiempo vuelve de nuevo el mismo cinturón del cual no se sale nunca si no se pide ayuda. Si no se pide ayuda, de ahí no se sale. Viene fase de acumulación de tensión, fase de explosión o agresión violenta y vuelve el mismo ciclo de luna de miel. Y por eso ustedes oyen en ese ciclo que dicen, tú nunca cambias, tú siempre me prometes, pero siempre caen en lo mismo. En la fase de acumulación o tensión, en esta fase, los actos o actividades hostiles hacia la persona abusada, sea ella o sea él, se suceden produciendo conflictos dentro de la pareja. El abusador o la abusadora demuestra su violencia de forma verbal y en algunas ocasiones con agresiones físicas, con cambios repentinos de ánimo que que la persona abusada no acierta a comprender y que suele justificar, ya que no es consciente del proceso de violencia en el que se encuentra involucrada. De esta forma, la víctima o sobreviviente, así se le llama también a la persona abusada, siempre intenta calmar a su pareja, complacerla y no realizar aquello que le moleste, con la creencia de que así evitará los conflictos e incluso con la creencia equivocada de que estos conflictos son provocados por ella en algunas ocasiones. Esta fase seguirá en aumento. De manera que eso se produce repetitivamente una y otra vez. La fase de explosión o agresión violenta se caracteriza porque el abusador o la abusadora se muestra tal cual como es, pierde el control, explota, agrede y castiga a su víctima. El abusador o la abusadora tiene la intención de enseñar y de dar una lección a su víctima. Y para él, para ello, el camino escogido es la agresión física, psicológica o sexual, o todas juntas. ¿Sabe qué debemos decir ahí? Que todo hombre o toda mujer que hace eso demuestra, en vez de hacerse fuerte, que es un cobarde. Eso es lo que demuestra. Cuando nosotros hemos tenido dictadura en los países que hemos tenido dictadura de presidente, cuando alguien impone a la mala, quiere decir que no, lo que tiene en la cabeza es un maní. Es un maní, no tiene cerebro, es un maní. Cuando una persona es inteligente y sabe realmente cómo liderear la relación con su pareja, es muy diferente a lo que estamos viendo. Por eso nosotros hemos traído aquí no el tema simplemente crudo, así como está, sino que vamos a ver la parte bíblica para nosotros entender realmente cuál es el concepto de Dios, qué piensa Dios con relación a este tema tan profundo, tan penoso, tan lamentable. Nosotros vemos, en esta fase producen estados de ansiedad y temor en la víctima, temores fundados que suelen conducirla a consultar con alguien, pedir ayuda o denunciar al abusador o a la abusadora. En esta fase el abusador puede sentir arrepentimiento y dolor y es ahí cuando inicia la fase de reconciliación. En tercer lugar, nosotros vemos la fase de luna de miel o reconciliación. Esa es la fase más bonita, entre comillas. Tras los episodios violentos, el abusador o la abusadora suele pedir perdón, mostrarse amable y cariñoso, suele llorar para que estas palabras resulten más creíbles y jura y promete que no volverá a repetirse, que ha explotado por otros problemas siempre ajeno a él o a ella, jura y promete lo que quiere con locura, que la quiere con locura y que no sabe cómo ha sucedido. Incluso se dan casos en los que puede llegar a hacer creer a la víctima que esa fase de violencia se ha dado como consecuencia de una actitud de ella, que ella es la que ha provocado este problema, haciendo incluso que ésta llegue a creerlo. Con estas manipulaciones, el abusador o la abusadora conseguirá hacer creer a su pareja que no ha sido tanto, que solo ha sido una pelea de la nada, verá la parte cariñosa de él o de ella, la que quiere mostrarle para que su relación no se rompa y seguir manejando y controlando la situación. La abusada o el abusado que desea el cambio suele confiar en las mismas palabras y en estas muestras de amor, creyendo que podrá ayudarle a cambiar. Algo que los abusadores o las abusadoras, por desgracia, esta solo una fase más del ciclo, volviendo a iniciarse nuevamente con la fase de acumulación de tensión. Por desgracia, estos ciclos suelen conducir a un aumento de la violencia, lo que conlleva a un elevado y creciente peligro para la abusadora o el abusado, quien comienza a pensar que no hay salida de esta situación. Esta sucesión de ciclos a lo largo de la vida del abusador o de la abusadora es lo que explica por qué muchas víctimas de malos tratos vuelven con el agresor, retirando incluso la denuncia que le había interpuesto. Ahora vamos a entrar a la perspectiva bíblica, pero para que no se me duerman, por favor, pónganse de pie. Puestos de pie, vamos a hacer algo. Vamos a darnos el abrazo del amor. ¿Le parece? El aplauso del amor. ¿Sí le parece? Vamos a dar tres aplausos. Mira, Lucas vino a darme mi abrazo. Eso estaba todo planificado aquí. Sí, sí. Aquí eso está cronometrado. Vamos, cuando yo cuente hasta tres, vamos a dar tres palmadas. Y nosotros mismos nos hacemos así, nos damos un abracito. Bien, bien tierno, pero con él, diciendo, uno, dos y tres. Siéntense. ¿Alguna pregunta está ahí? Pablo. No, puede hacerla ahora. Si hay, con relación a este tema, si hay alguna pregunta. Justamente nosotros tenemos, Mayita es una líder comunitaria, por eso Mayita está aquí, aparte de que tenemos el beneficio de que es de nuestra iglesia, pero también viene una persona que es de la comunidad, donde nos van a decir dónde se le da ese tipo de apoyo. Pero aparte de ese apoyo, pueden recibirlo también en consejería pastoral. Muchas veces nosotros abrimos la oficina y le decimos cuantas veces sea necesario, estamos ahí precisamente para eso. Porque a veces cuando no es el abuso, como bien tú dices, físico, en el apoyo emocional puede un pastor, puede una persona capacitada. Siempre decimos lo mismo, y esa es buena pregunta que Pablo hace. Una de las cosas que hacen las personas es acudir donde otro que más bien lo desorienta. A veces se publica en Facebook, en las redes sociales, con amigas que lo único que le van a decir es deja eso. Ese no es el problema, así no se soluciona el problema. Para uno dar un paso tiene que pensarlo. La palabra de Dios es muy clara cuando dice en la multitud de consejeros hay sabiduría. Si una persona no sabe aconsejar, lo mejor es que se calle. Si un pastor no sabe cómo hacer eso, también debe callarse y debe recurrirlo a otro. Hay personas que Dios ha puesto en la iglesia que son dones dados por Dios a la iglesia. Entonces, yo como pastor no puedo resolver ese problema. Yo debo mandarlo donde una persona que sepa hacerlo. Pero un hermano que no sepa, una hermana, cómo hacerlo, no debe estar dando consejos como le parece. Porque a veces en vez de dar consejos que son para bien, son consejos para mal. Entonces cuando pasa esa parte, la parte emocional, la parte sexual, la parte económica, entonces hay tipo de personas que pueden dar orientación. Y al final vamos a ver, porque se van a traer aquí, cuáles medios tenemos al alcance o a beneficio de nuestra comunidad para eso. ¿Alguna otra pregunta con relación al tema anterior? Bien, en cuanto al punto de perspectiva bíblica, es un punto sumamente importante, porque es el punto que puede verdaderamente curar las heridas. O sea, muchas veces se quedan las heridas abiertas y vamos a la parte social y la herida se queda ahí. Si nosotros no aprendemos, como dice el Padre Nuestro dice, Padre, perdónalos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas personas a veces llevan lo que se llama una raíz de amargura durante toda la vida. Y es como si la persona tratara de darle un veneno al otro para que se muera, pero se lo toma él. ¿Cómo es posible que yo tomándome un veneno el otro muera? Eso es lo que pasa muchas veces con el odio. Entonces el odio hay que sacarlo. Y por eso es que hay que curar las heridas. Por eso necesitamos personas que nos den una buena orientación, personas que nos den un buen balance, personas que nos digan, mira, bíblicamente esto es lo que tú debes de hacer. Entonces, cuando nosotros curamos nuestras heridas, las cosas son sumamente diferentes. Si vamos al principio de la creación, de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios, el ser humano fue diseñado y creado por Dios de manera maravillosa a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26-27. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hombre los creó. Cuando Dios nos creó, nos dio la capacidad de pensar, de palpar, de oler, de entender, de razonar, de recordar, de amar, entre otras cosas. Pero al propio tiempo nos dio muy especial y único una voluntad propia. De esta manera, Dios nos concedió independencia para tomar nuestras propias decisiones. Por derecho de creación, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, debe ser usado en su voluntad y para sus propósitos, para glorificar y honrar a ese Dios que lo creó. Al propio tiempo, Dios nos dio leyes y regulaciones, y ese es el punto que vamos a tratar ahorita, claras y específicas que debemos obedecer, las cuales se resumen en la tabla de los 10 mandamientos. Por ejemplo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, al ser preguntado por el gran mandamiento de la ley, Él respondió lo siguiente, en Mateo 22, 37, 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nosotros vemos cómo se resume ahí lo que es toda la ley, habla del amor hacia al prójimo y a nosotros mismos. Debido a la desobediencia y a la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, todos los seres humanos heredamos, no digo heredaron, sino todos heredamos, yo me incluyo y todos los que estamos aquí, una naturaleza pecaminosa, como dice Romanos 5:12, que nos impide obedecer a cabalidad los mandamientos y principios establecidos por Dios en su palabra. Esta naturaleza pecaminosa que emana de nuestros corazones se manifiesta de muchas maneras en los seres humanos. Una de ellas es la violencia. Específicamente el problema de violencia doméstica hay que considerarlo como un problema de orden espiritual y moral. Tanto la lucha por el poder como el uso de la violencia no son más que manifestaciones del pecado y del egoísmo humano. Tristemente, desde la caída de la humanidad y con Caín, que mató a su hermano Abel por envidia, se inició y ha continuado el aumento de todo tipo de violencia en el mundo. Una pregunta que yo hago, ¿qué canal veía Caín? ¿Qué canal de televisión veía Caín? ¿Qué programa de muñequitos violentos veía Caín en el huerto del Edén? ¿Cuáles eran los amiguitos de Caín que eran malísimos? Ninguno. Adán y Eva, Caín y Abel, nada más estaban ellos cuatro en el mundo. Caín se levantó y mató a su hermano Abel. ¿Qué película vio? ¿Qué mensaje recibió? ¿Quién fue la influencia negativa para él? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Porque siempre, siempre, después del pecado, alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa. No, yo te pegué porque entonces, fíjate, me pasó en el trabajo. Mira, yo tuve tal problema. Yo te hablé así mal porque la comida no está. No. Si nosotros vamos al mismo inicio de lo que es la palabra de Dios, nos damos cuenta claramente cómo ahí no existía ningún programa que fuera desacertado, un programa donde dijéramos, es la influencia de los muñequitos que está viendo. Caín se levantó y mató a su hermano. ¿Saben por qué? Porque tan pronto Adán y Eva pecaron contra Dios, ya el pecado estaba en el mundo. No hay excusa para nadie para maltratar a nadie. La Biblia condena categóricamente la violencia de cualquier tipo, y sobre todo en el ámbito del matrimonio o de la relación de pareja. Dios fue el creador y diseñador del matrimonio, como nos dice Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Qué difícil y qué duro es acostarse con el enemigo y vivir con el enemigo. En su palabra, Él nos deja también claras directrices, tanto al hombre como a la mujer, respecto a nuestros deberes y responsabilidades dentro del matrimonio o la relación de parejas. Ahí vemos Efesios 5:22, cómo habla de las casadas están sujetas a sus propios maridos. En Efesios 5:25 nos habla, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella por sí misma. Muchas personas piensan que el cristianismo es de machos. El cristianismo es de machos, es machista Dios. De hecho, en días pasados había un artículo donde se hablaba si Dios era hembra o era varón. Fíjense hasta dónde se está llegando las cosas. Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que Dios es un Dios amoroso, tanto para el hombre como para la mujer. La palabra de Dios hace una comparación, y esto es bueno que lo lleven en su mente y en su corazón. La palabra de Dios hace una comparación de quién es el Señor Jesucristo y quién es la iglesia. Compara al Señor Jesucristo, ¿saben cómo? Como el esposo. ¿Y sabe cómo compara a la iglesia? Como su esposa. La pregunta es, ¿qué hizo el esposo por la esposa? ¿Sabe qué hizo el esposo por la esposa? Murió en una cruz. El Señor Jesucristo murió en una cruz por su iglesia. De manera de que miren la importancia que tiene la iglesia para Dios. Y ese es el mismo ejemplo que Dios nos dice a los que somos maridos. Nos dicen, amen a su mujer, aun si tienen que dar su vida por ella, denla. El problema es que muchas veces no nos vemos en la oportunidad de tener que dar la vida por nuestra esposa. Yo nunca me he encontrado con un caso así, donde yo tenga que dar mi vida por mi esposa. Le iban a hacer un daño a ella y yo salí para que me maten a mí. Sin embargo, todos los días, yo puedo dar mi vida por ella. Todos los días yo puedo dar mi vida por ella. ¿Cómo? Ayudando en los quehaceres de la casa, siendo amable y amoroso con ella, tratando de cuidarla, tratando de protegerla, tratando de darle amor, no solamente demandando. Es una forma de yo sacrificarme todos los días de mi vida. Eso es una forma de yo morirme por ella. Una forma, ¿cuál otra forma podemos hacer? Ser amables con ella. Abrirle la puerta del vehículo. Yo me acostumbré cuando teníamos amores, ¿por qué yo no lo voy a hacer ahora que estoy casado? Ah, móntate tú. No, tengo que seguir la misma gentileza si yo lo hacía. La misma gentileza que yo hacía. Yo le decía a mi esposa, perdónenme que hable de mí, yo le decía, cuando los detalles se pierden en una relación, ¿sabe qué? Se pierde todo. Y vuelvo y lo repito, cuando se pierden los detalles, se perdió todo. No es un asunto de que yo te compré esto que tú lo querías. No, eso no tiene que ver. Es que todos los días tú tengas los detalles que siempre has tenido. Y si no lo tenías, procura tenerlo. Porque a veces venimos de un hogar tosco. Hermanos y amigos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar también. A veces no enseñamos a nuestros hijos a dar un besito. Y todo el saludo es frío. Debemos enseñar a nuestros hijos a dar besitos familiares, a dar abrazos familiares. ¿Para qué? Para que a la hora que se case también sea dulce con esa esposa, sea dulce con ese esposo. Muchas veces vemos relaciones que yo digo, ¿y qué es esto? Y esto es un aparte de lo que realmente nos dice la Biblia. Bien, por supuesto, todo esto nosotros vemos dentro del marco del amor, como indican los mandamientos. Nosotros vemos, tomemos en consideración algunos conceptos importantes y algunos textos bíblicos que muestran claramente cómo Dios considera la violencia doméstica en contraposición con el trato amoroso que Dios mismo espera y de los seres humanos. En primer lugar, nosotros vemos la dignidad y el valor de todo ser humano. Fíjense que ahí no estamos diciendo si es hembra o varón. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. De manera de que tienen el mismo valor delante de Dios. Dado que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, como ya vimos, ambos, el hombre y la mujer, tienen la misma dignidad y valor delante de los ojos de Dios. Y atentar contra cualquiera de ellos, y oigan esto bien, es atentar contra su creador, es atentar contra el propio Dios. Dice Mateo 25:40, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios lo que está diciendo, para mí, cada persona que yo he creado es importante. Vemos el texto de Zacarías 2:8, vamos a citarlo nada más, algunos de ellos son varios. Nosotros vemos que cualquier ofensa, daño o perjuicio contra cualquier ser humano es contra Dios mismo. Para Jesús, Dios hecho hombre, cada ser humano es de gran valor, pues Él nos amó y ofreció su vida como rescate por cada uno, como dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vemos claramente cómo Dios tuvo amor por los suyos. Vemos también 1 Timoteo 2, 5, 6. Vemos también otro texto como Mateo 6, 26. En segundo lugar, nosotros vemos que la vida es sagrada. La vida es sagrada. La vida le pertenece. ¿Sabe a quién? ¿Le pertenece al marido? ¿Le pertenece a la mujer? ¿Le pertenece a los hijos? No. La vida le pertenece solamente a Dios. Solamente a Dios. El sexto mandamiento prohíbe quitar la vida, como dice Éxodo 20, 13. No matarás. No matarás. Jesús explica claramente que dirigir palabras hirientes o humillantes hacia otros es transgredir el sexto mandamiento. Como dice Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. ¿Qué vemos nosotros ahí? Vemos claramente cómo una persona que le dice necio a otro es como si lo hubiera matado. Una persona que se enoja contra otro es como si lo hubiera golpeado. ¿Qué nos hace entender eso? Que nosotros debemos cuidar nuestros sentimientos. Que nosotros no debemos esperar concretar la acción, sino nosotros debemos prevenir la acción. Como seres pensantes que somos, nosotros debemos evitar llegar ahí. Vemos en tercer lugar que Dios aborrece la violencia. Dios aborrece la violencia. El Salmo 11, 5 dice, Jehová prueba al justo por el malo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. De manera de que Dios aborrece a todo aquel que no anda conforme a su voluntad. En cuarto lugar, Dios no justifica la violencia bajo ningún concepto, más bien por el contrario, la condena. Y ahí tenemos textos como Jeremías 22, 3. Tenemos textos como Mateo 5, 21, 22. Podemos derivar que si Dios condena el hecho de llamarle necio a nuestro hermano, ¿qué será ejercer violencia contra éste? Si Dios le llama a una persona que le llama necio a su hermano, o que lo desprecia, o que lo insulta, imagínense ustedes cómo Dios lo va a considerar. En Gálatas 5, 19, 21 también nos habla de esto, de cuáles son las obras de la carne, pero también nos dice cuál es el fruto del Espíritu. En quinto lugar, Dios nos manda claramente en su palabra a someternos a las autoridades superiores, las cuales han sido puestas por Dios. Dios dice que nosotros como creyentes debemos estar sujetos a las autoridades. ¿Cómo debemos nosotros estar sujetos? ¿Saben cuándo nosotros debemos sublevarnos contra las autoridades superiores? ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros debemos declarar la desobediencia civil, por así decirlo? ¿Cuándo? Cuando repudian a la mujer. ¿Saben cuándo nosotros debemos sublevarnos y declararnos en desobediencia civil, nosotros como creyentes? Cuando se nos trata de imponer algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si el presidente de los Estados Unidos me dice a mí que yo no puedo leer esa palabra en público, yo le voy a decir, pues yo la voy a leer. Ah, pues usted va preso, pues métame preso. Ah, pues yo le voy a cortar la cabeza, pues córteme la cabeza. Lo que dice Dios, dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre no está por encima de Dios, llámese como quien se llame, sea quien sea. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos puesto por Dios leyes que Dios le ha dado al hombre. ¿Cuáles leyes nos ha dado? Nos ha dado gobernantes. Y esas leyes que están ahí, que legislan sobre nosotros y que no son contra la voluntad de Dios, son puestas por Dios. ¿Sabían ustedes que la pena de muerte es bíblica para el día de hoy? Pues ya lo saben. No vamos a dar muchos detalles y datos, pero la pena de muerte es bíblica para el día de hoy. Los estados en Estados Unidos que tienen pena de muerte, Dios ha puesto la pena de muerte para el día de hoy. ¿Cómo? Así como usted lo oye. Ay, pero eso es cruel. No, más cruel es la violencia que estamos viviendo en los países de nosotros. más cruel es la violencia que estamos viviendo en los países nuestros. En el mío está ahora mismo terriblemente, terriblemente. En República Dominicana se ha puesto terriblemente. ¿Qué está pasando? Cuando hay autoridades que ejercen su autoridad, lo que ha pasado en mi país, lo que ha pasado en lo de nosotros, es que las autoridades se han corrompido. Al corromperse las autoridades, al no velar por lo que pasa en el mundo, ¿quiénes son los desprevenidos? Ustedes que salen de trabajar y yo, en los países de nosotros, viene uno que no trabaja, me apunta con una pistola, me da un tiro como si nada para quitarme el dinero o quitarme un celular. No, eso no es lo que pasa. ¿Y la ley quién la puso? La ley la puso Dios. Esa ley que está ahí, nosotros debemos ejercerla. Esa ley que está ahí con la violencia doméstica, nosotros debemos ejercerla. Nosotros como pastores, ¿qué aconsejamos? Si alguien maltrata y le entra trompada a una mujer, que no me llamen a mí como pastor. Pastor me está dando. No, no, llama a la policía. Oigan bien, el primer teléfono es 911. Policía me está maltratando. Que se lo lleven preso. Ay, pero es mi marido. Sí, eso lo vemos siempre. Siempre vemos que el marido le da mucho golpe, como ustedes vieron al principio, y después ella misma que dice, no, pero yo lo amo. Suéltenlo. ¿Sabe que la ley fue puesta por Dios? Ah, pero el padre de mis hijos, no, no tiene que ver, él te está matando. Y si lo deja, te mata. Y si lo deja, te mata, y esa parte la vamos a manejar ahorita. Lo que le queremos decir, las leyes que nosotros vemos, las leyes que están impuestas en esta nación, es para el buen desenvolvimiento de nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta. En este medio, una pregunta simplemente. ¿Qué tú consideras que se le debe hacer a una persona que tú vengas, te paraste en la luz verde, te dio la luz verde, pero él se mete en la luz roja porque venía borracho? Te choca y mueren varios de tus niños. ¿Qué tú crees que le corresponde a esa persona? ¿Tú qué pedirías? La cárcel, ¿verdad? Y que le pongan todos los años que dice la ley. ¿Cierto? Ah, pero ¿y si es un familiar tuyo el que hizo eso? Ahí varía la cosa, ¿cierto? No, lo que pasa es que él tenía problemas hace mucho con el alcohol. La ley para nosotros es relativo, para Dios no es relativo. Para Dios la ley es la ley. Y lo que corresponde para ese hombre que no debió andar ebrio es la cárcel. Y si le corresponde pena de muerte por haber matado a otra persona, también que le caiga la pena de muerte. Es bíblica. Esa es la ley de Dios. ¿Por qué funciona el semáforo en verde? ¿Por qué funciona en rojo? Cuando todo el mundo lo hace y todos hacemos el stop, ¿cuál es el resultado? Le voy a decir algo que pasó cuando yo estudiaba inglés en Texas. La profesora de inglés nos dijo a todos los latinos que estábamos ahí aprendiendo inglés que por qué nosotros habíamos venido, que le dijéramos como por qué habíamos venido en nuestros países. Escrito en inglés. Casi todos coincidimos en esto mismo. Habían de diferentes nacionalidades. Casi todos coincidimos en lo mismo. Yo vine a los Estados Unidos porque había mejor posibilidad económica, pero también hay orden. Y ella se sorprendió y ella dijo, ¿orden? Como que no entendía eso. No, no lo entiende porque nacieron en orden en los países de nosotros. ¿Semáforo en rojo en mi país? ¿De noche? No. Después de las 10 de la noche, si te paran un semáforo en rojo, en una luz en rojo, te atracan o te chocan. Si te paras en un stop, que allá no son stop, sino pare, en español, si te paras, te rompen el carro por detrás, te chocan, porque nadie se para. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos aquí, hay que hacer las cosas como debemos. Hay ley, se cumple la ley. Y este no es el paraíso. La ley está a nuestro favor. La ley está a nuestro favor. No le tiemble el pulso cuando usted tenga que llamar porque le están maltratando. Y eso es lo que nosotros queremos concientizar. ¿Alguna sugerencia acerca de cómo escapar de la violencia? ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Una pregunta? Bien, volvemos al punto 5. Dios nos manda claramente en su palabra someternos a las autoridades superiores, las cuales han sido puestas por Dios. ¿Cuándo no nos sometemos a las autoridades? ¿Cuándo? Cuando contradicen lo que Dios manda. Al día de hoy se está diciendo que al niño tuyo tú no le debes decir si es varón o hembra. No, 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 dígale que es varón si es varón. Y dígale que hembra si es hembra. Que se deje el gobierno de estar inventando con eso. Así como Dios aborrece y está totalmente opuesto a la violencia doméstica, las autoridades gubernamentales y los sistemas que regulan estas autoridades, ejecutivo, legislativo y judicial, también están totalmente opuestos y la condenan mediante leyes específicas, la violencia doméstica. Por tanto, nosotros como buenos ciudadanos debemos regirnos y ser respetuosos de las leyes establecidas que ciernen en cuanto a este tópico. Eso hasta el día de hoy. No sabemos mañana cómo varía la ley. Pero hasta el día de hoy las leyes están puestas de manera adecuada y correcta. Punto 4. ¿Alguna sugerencia acerca de cómo escapar de la violencia doméstica? Bien, vamos a seguir. Quedamos en el punto 4, alguna sugerencia acerca de cómo escapar de la violencia doméstica. Aquí tenemos la siguiente sugerencia acerca de cómo escapar a la violencia doméstica. Tienen el propósito de ayudarte en tu planificación inicial para liberarte de la violencia, además de orientarte en tus primeros pasos para buscar ayuda. Ten presente que ofrecemos estas sugerencias y pensamientos solo para asistirte. En sus propios pensamientos, ya están aquí. Ya están con nosotros, todavía están en el receso. Sí. Bien. Ten presente que ofrecemos estas sugerencias y pensamientos solo para asistirte en tus propios pensamientos y no deberíamos ser considerados como absolutos. Recuerda que solo tú, esto es importante que lo sepas, conoces bien tu propia circunstancia. A veces nosotros vemos cómo se trata de que alguien dé un consejo para después decir, no, fue que usted me aconsejó. No, cada persona es independiente. Uno puede hacer una sugerencia. Una cosa es una sugerencia. La decisión la tomas tú. Una de las cosas que yo más trabajo cuando trabajo con mujeres abusadas es la palabra determinación. Varias ya la han escuchado de mí, no están aquí necesariamente. Pero personas que han venido a la oficina, yo le digo, tienes que tener determinación. Porque una de las cosas que vemos es la inconstancia. Variable. No, dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, pensar una cosa hoy, pensar otra mañana, no. Antes de tomar una decisión, no tomes decisiones a priori. Tú no puedes decir, yo me voy a hacer esto. No, espérate, piénsalo, busca consejería. Busca orientación. A la hora que vayas a tomar una determinación, tienes que saber sopesarla como un adulto que tú eres. No podemos pensar como niños. Me voy y lo dejé, me está acabando. Y a los 3 días están ahí retratados en Facebook dándose besitos. Eso no tiene madre. Eso es lo que vemos, lamentable y penosamente. Y ese mismo que te prometió Villas y Castilla en el ciclo de violencia, es el mismo que te mata. O al revés. Son menos las estadísticas de mujeres matando hombres. Son más las estadísticas de hombres maltratando mujeres. Entonces no es un juego. Un hombre que te ama no te maltrata. Pero si tú lo amas a él, no lo maltrates tú tampoco. Tú no tienes justificación para estar peleando, haciéndole la vida imposible. Dice la palabra de Dios, como era continua en tiempo de lluvia, es la mujer peleona y resistente. El hombre llega al trabajo y ahí está ella como una gotera. No, porque tú entonces, mira la hora que tú llegas. Y toquiti, 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 toquiti. Oye, lo saca de quicio. Tampoco tiene derecho a venir y decir, me tiene alto y darte. No, a mí no me dé. Es una falta de respeto tuyo. La falta de respeto que tú le permites la primera vez, preocúpate que lo va a seguir haciendo. Ninguno de los dos tiene derecho a ofenderse. Ninguno de los dos tiene derecho a levantarse la mano. Ninguno de los dos tiene derecho a insultarse. Ninguno de los dos tiene derecho a negarse al otro en la sexualidad. Pero del otro. Bíblicamente la palabra de Dios nos habla claramente al respecto. Por eso nosotros estamos aquí. Nosotros vemos la lucha por escapar a la violencia doméstica es heroica. La lucha por escapar de la violencia doméstica es heroica. Los héroes más admirados en cualquier cultura son aquellos que se han sublevado contra la tiranía y la opresión y han luchado por la libertad y la justicia. Estos aclamados héroes, sin embargo, raras veces han luchado solos, sin armas, sin tropas de algún tipo, sin niñas y niños a su lado y con el enemigo atrincherado en su propio hogar, en su corazón y durmiendo en la cama. O sea, para luchar hay que tener, como yo le decía ahorita, determinación, hay que tener las armas necesarias. Estas son precisamente las condiciones extremas y dolorosas bajo las cuales muchos en todo el mundo empiezan a realizar su escape de la violencia doméstica. Conforme inicias tu propia lucha para liberarte de la violencia doméstica, recuerda a menudo, aunque otras personas lo olviden, que la tuya es la más difícil y valiente de todas las batallas. Estás escapando de una vida de terror y tus destructores. Tu lucha para escapar de la opresión de la violencia doméstica eleva la dignidad de todos los que se encuentran en una situación similar y acerca a tu comunidad a los ideales de libertad, justicia para todas las personas. Una de las cosas más positivas para los hijos es cuando una madre violentada sabe escapar de la violencia, porque eso le está dando un legado a ellos de cómo también ellos no deben dejarse maltratar por nadie. Muchas veces cuando una mujer está ahí, el hombre maltratando y los hijos viendo, son hijos que ya tú lo has sellado, le has puesto el sello de que ellos tienen la obligación de permitir el maltrato en su vida, porque ellos lo vieron. Sin embargo, si tú haces un cambio de vida, no solamente es beneficio para ti, es beneficio para tus hijos, es beneficio para tu comunidad. Punto B, mereces ayuda, necesitas mucha ayuda y puedes encontrarla. Si estás viviendo esta situación de violencia doméstica y el degradante aislamiento y los insultos que lo acompañan, probablemente te sientas avergonzada o avergonzado y creas que no mereces ayuda. Es importante recordar que el abusador o la abusadora, quien te hace sentir así, y que su conducta, no la tuya, es criminal e inaceptable. O sea, muchas veces el abusador incide de tal manera contra la persona abusada que la hace creer que ella es culpable, yo soy culpable, y por eso es que le mata lo que dicen la autoestima. Debido a que los abusadores ejercen tanto control sobre muchos aspectos de la vida de una víctima, pocos pueden liberarse de la violencia doméstica si no reciben ayuda. Entonces no vacilen pedirla. ¿Quiénes te pueden ayudar? Una pregunta que aquí tenemos respuesta. ¿Quiénes te pueden ayudar? Miembros de tu familia, siempre y cuando sean miembros de tu familia, buenos consejeros. Porque hay familiares chismosos. Y muchas de las quejas que recibimos, dice, esa vieja chismosa se está metiendo, la tía, la mamá, la abuela, la vecina. No. Estamos hablando de personas realmente que tengan los pies en la tierra y la cabeza puesta donde deben de tenerla. Pero los miembros de tu familia te pueden ayudar, los vecinos y vecinas que no sean chismosos, sino aquellos que son consejeros, compañeros o compañeras de trabajo que también sepan aconsejar, gente de tu iglesia, empleo o trabajo. Hay personas en la comunidad donde tú trabajas, donde tú vives, que quizás no tienen la capacidad, pero saben dónde enviarte. Y eso es una gran ayuda. Las autoridades policiales y judiciales, algo a lo que la gente le teme, y más en el mundo latino. No quieren ir a la policía, no quieren ir a la justicia, yo no quiero complicaciones, porque entonces, si lo deportan, si lo meten preso, la pregunta es, ¿tú quieres que te mate y que mate a los hijos y después se mate él? ¿Qué es más bonito? ¿O que él esté preso? Son preguntas que tú debes hacerte. Instituciones que trabajan con personas abusadas, entre otras. El punto C, tiene muchos derechos legales y es bueno que lo conozcas. Aquí en los Estados Unidos, ya sea que estés casado o que estés soltero o que estés aquí ilegalmente o no, tienes numerosos derechos legales. Las personas violentas y abusivas suelen mentirle a sus parejas acerca de sus derechos. Esto lo hacen para hacerles creer que no tienen derechos y que se pueden meter en problemas. En Estados Unidos eso no es cierto. Y lo hacen especialmente si eres un inmigrante de Estados Unidos. Por eso es muy importante que conozcas tus derechos. Tienes derecho a recibir protección de las leyes. Tienes derecho a tomar a tus hijos o a tus hijos y esconder a tu familia de un compañero violento, aun cuando él o ella sea el padre o la madre. Tienes derecho a expresarte libremente. Tienes derecho a asociarte con quien tú quieras. Tienes derecho a ir y venir a tu antojo a cualquier hora del día o de la noche. Tienes derecho a rehusarte a tener relaciones sexuales en cualquier momento. Tienes derecho a usar métodos anticonceptivos. Tienes derecho a vivir sobre las violencias y amenazas. Tienes derecho a una protección igualitaria de las leyes, aun cuando de alguna manera hayas violado alguna ley. Por ejemplo, si has usado droga, manejado sin permiso para conducir o ingresado ilegalmente a los Estados Unidos. También tienes muchos derechos que están directamente relacionados con tu escape de lo que es la violencia doméstica. Si nos damos cuenta, ahí está un gran respaldo de las autoridades en ese sentido. En el proceso para librarte de la violencia doméstica necesitarás ejercer libremente muchos de tus derechos. Por ejemplo, el punto D que vamos a tocar, manejando temores y riesgos. En su mayoría las víctimas de violencia sienten miedo, a veces están temerosas y son estos temores son intensos que pueden inmovilizarte e impedir que tú actúes correctamente. Una persona con miedo se paraliza, paralizada totalmente. Quizás sientas miedo de que si intentas dejar a tu compañero o a tu compañera, su violencia solo empeorará. Ese es uno de los miedos que más tienen las mujeres abusadas. Tal vez también temas que no serás capaz de conseguir suficiente dinero para alimentar a tu familia y que te quedarás sin una vivienda o que el abusador te lleve a tus niños y mucho más. Y siempre está el temor de que si tan solo una de estas cosas realmente llegara a ocurrir, sería devastador. Los peligros de dejar atrás la violencia doméstica son muy reales. He aquí dos cosas clave que deberían ayudarte a empezar a manejar tus temores. Primero, en los últimos 30 años, los grupos que defienden los derechos de la sociedad han creado numerosas protecciones muy efectivas para ayudarte a manejar cada uno de los riesgos. Y aun cuando las cosas vayan mal temporalmente, existen protección de respaldo y correcciones que te pueden hacer mejor el camino. En segundo lugar, tener a tu lado personas amables que te apoyen mientras realizas tu escape te ayudará enormemente a reducir tus temores. Empieza ahora a hablar abiertamente con otras personas. Aquí nosotros vemos un punto que es el pito. ¿Qué es eso del pito? ¿Qué es el pito? Silbato. Una comunidad de Perú, no sé si leyeron eso hace aproximadamente 20 o 15 años. En Perú, cuando yo estaba en República Dominicana trabajando en lo que es materno, infantil y adolescentes, y nos enteramos de que en Perú, una comunidad donde los hombres maltrataban a las mujeres, empezaron las mujeres a comprar pitos, todas tenían pitos. Entonces, ¿qué sucedía? Si esa mujer la estaba maltratando y a ella le daba tiempo a tomar su pito, ella pitaba. Si no le daba tiempo a tomar el pito, porque a veces no le da tiempo de tantos golpes, las vecinas que oían todos los golpes, empezaban todas a pitar. Todas a pitar y llamaban a la policía. El resultado fue efectivo. El resultado fue efectivo porque ya los maridos buscaban los pitos donde estaban escondidos. Pero ya lo escondían bien. Entonces ponemos esto aquí porque muchas veces se tiene el temor. A veces la mujer no le da tiempo hacer nada, pero las vecinas pueden hacer, y a veces decimos, ¿qué hacemos? Y una de las cosas que yo recomiendo, hay gente que quiere meterse en el pleito, quiere ir a pelear, no, ese no es un pleito tuyo. Obviamente, si uno es un hombre y se ve en una situación ya inminente ahí, debe de hacer algo. Pero no que uno va a buscarse el problema. En este país, la policía llega, y el deber de uno es llamar, y el deber de uno, los vecinos, es unirse y decirle y vocearle, abusador, déjala para que sepa que no está sola. Y eso puede amedrentar o hacer que el abusador pare y se vaya antes de que la mate. Pero nosotros tenemos el respaldo de las autoridades. Pero el pito, es importante que cada mujer o cada persona abusada tenga su pito y se ponga de acuerdo en las comunidades, pueda decir, mira, tú sabes que mi esposo, si son vecinas, ya tú sabes, la clave es el pito. La mejor estrategia para liberarte de la violencia doméstica suele ser exactamente lo opuesto a la estrategia de sobrevivirla. A fin de sobrevivir a la violencia doméstica, las personas abusadas a menudo hacen todo lo posible para no ofender o molestar al abusador. mientras están sometidas a esa violencia, la mayoría de las personas abusadas evita afirmar su propio poder. Muy especialmente evita mostrar su poder, pues esto podría ser visto como un desafío al poder del abusador. Una de las cosas que utiliza el abusador es que cuando ve que le dicen, no, tú no debes hacerme eso, pero ve que no hay determinación, una de las cosas que lo paraliza es eso. No es responder con agresividad. Dice la Biblia, la palabra blanda aplaca la ira. Pero si bien es cierto que debes darle una palabra blanda, no de desafío, es decirle, tú estás abusando y eso no debe ser así. Y debes tomar medidas. No simplemente decirlo, debes tomar medidas. El problema es que muchas veces le dice y ya no hace. Y lo deja que él siga ejerciendo autoridad. Hermanos, amigos, pasa exactamente como el ejemplo que le ponía ahorita. Los hijos son un ejemplo de lo que es eso. Cuando un hijo te hace un reto a ti, y eso lo vemos con frecuencia, aquí dimos una capacitación de cómo criar a los hijos en amonestación bíblica. Y una de las cosas que decíamos, que una de las cosas peores que cometen los padres, que corrigen a un niño con vara, la Biblia habla de vara. De hecho, aquí vendemos unos guaki para darle por las nalgas. Está prohibido el problema de los Estados Unidos. Nosotros obedecemos a Dios. Si nos meten presos por lo que dice la Biblia, qué bendición. Ahora, si no nos meten presos por eso, entonces estamos haciendo algo mal. Por eso esta sociedad se está descomponiendo y la de donde nosotros venimos también, porque no se hacen las cosas conforme a Dios. Entonces nosotros vemos que cuando un niño tú lo corriges y le dices, yo te dije que no hagas eso, le da la pela que le debe de dar en el sitio adecuado, de la manera adecuada, y él te hace un reto nuevamente. Lo peor es cuando los padres acceden a ese reto. Él viene y te da, entonces tú dices, tú ves, por eso es, si uno se lleva de ti, te mata dándote golpes. No, él te está retando y tú eres su autoridad. Hazle eso a un policía cuando te pare en el tránsito. Hazle eso a un policía, o sea, que el policía te pare, te diga, dame tal cosa, y entonces tú lo agredes, a ver qué va a pasar. Él va a ejercer su dominio, porque él es la autoridad. Gracias. Pero uno... Gracias. Porque uno ve. Exacto. Me alegro de saber eso, me alegra mucho porque. En la policía de Los Ángeles tenían un artículo que decía cómo hacer un delincuente. La policía de Los Ángeles, que tiene una delincuencia muy alta, ellos tenían un artículo que decía cómo hacer un delincuente. Y ellos lo decían, era como, no era para que lo hiciera, era para que le diera vergüenza a la gente. Ellos decían, dale todo lo que el niño te pide, complácelo en todo, y tenía una serie de parámetros que realmente eran vergonzosos y son lo que muchas veces nosotros, los que venimos de esta nación, le estamos dando a los niños en demasía. Le estamos regalando cosas que ellos no necesitan. Tú les regalas algo hoy y ya eso lo tira y quiere otra cosa. Espérate, nosotros en el país de nosotros jugábamos, yo jugaba, en mi país, con una llanta de esa de motor, dándole con un palito y un caballito. Y cuando llovía, una de las llantas de carro, le ponía dos palos mojados y salía corriendo sobre un carro. Ah, no, entonces ahora todo lo que quieren es de último modelo y se lo compramos. Y lo tenemos muy tranquilo en el aparatico jugando todo el día, sacando la lengua de un lado. Bueno, tenemos que tener seriedad en ese sentido. Lo que nosotros estamos formando en los hogares son los grandes abusadores, son las grandes mujeres abusadas o las abusadoras. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos aquí precisamente para nosotros decir, basta, basta con esto. Nosotros entonces, las personas atrapadas en la violencia doméstica, por lo general también son muy cuidadosas de no revelar los abusos a otras personas a fin de evitar que éstas confronten al abusador. Y de esa manera empiece una nueva ronda de ataques. Yo le decía al hermano Carlos, ahorita cuando fui allá adelante, en el break, yo le decía que tenemos la gran bendición de que Columbus es una comunidad prácticamente con cero violencia o maltrato. Porque aquí hay mucha gente. Y esto se le dijo a todo el mundo. Entonces parece que al no venir es diciendo, no, yo no tengo ese problema. Si no tiene ese problema es una gran bendición. Porque al pueblo latino, nosotros... nos encargamos hasta en iglesia de distribuir para que vinieran, pero aparentemente aquí la violencia está casi cero. Es esperamos que sea así. Escapar de violencia doméstica exige hacer acopio de todas sus fortalezas y no quiere decir que todo el que está aquí sea abusado o abusador. Hay personas aquí que están para ayudar, hay personas aquí que quieren aprender, pero yo entiendo que siempre es bueno aprender. Porque aun cuando uno no esté sufriendo en su hogar la violencia doméstica, es bueno enseñar, es bueno aprender, porque podemos ayudar a otros. Escapar de la violencia doméstica exige hacer acopio de todas sus fortalezas y afirmar tu poder contra el abusador. Requiere que te concentres intensamente en tus propias necesidades, las de tus hijos e hijas, y que dejes de mantenerte atento a las necesidades del abusador. A veces la persona se centra mucho en la necesidad de él y no de lo que necesitan verdaderamente, que son los hijos que tú tienes ahí. También exige que hables abiertamente y en repetidas ocasiones sobre el abuso con otras personas para que ellas puedan brindarte su mejor ayuda. Algunos cuestionamientos, argumentos que surgen en las mentes de las personas abusadas. Pero es que aún lo amo o la amo. Es posible amar al abusador, a la vez ser consciente y firme en cuanto a que la violencia y el abuso deben terminar. Una cosa es que tú ames, otra cosa es que tú decidas que eso no puede seguir. Eso tiene que ponerle un alto ya. Y si no quieres meterlo en problemas, esa es otra pregunta. No quiero meterlo en problemas. Este es un sentimiento común en muchas víctimas de violencia doméstica. Desafortunadamente, lo que a menudo ocurre cuando la persona abusada trata de evitar problemas al abusador es que termina peor y el abusador acaba metiéndose en más problemas que antes. Porque aparte de que la maltrata, llega un día en que la mata. Entonces ya es un asesino. Ya no es un maltratador, un abusador, es un asesino. Entonces merece cárcel, pero hay una madre muerta, pero hay niños que quedaron huérfanos. El sistema de Estados Unidos se lo va a dar a cualquier alguien que lo críe. Es un problema.
Tanto que termina matando al hombre que la está abusando, ¿no? Pues termina en una tragedia.
Fíjense cómo es un problema, no es un juego, es un problema. El problema es que muchas veces lo vemos como algo simple y sencillo. No, él me pega, ya yo estoy acostumbrada y que llegó borracho y habla mal de mí, eso no es problema. No, hay que ponerle un alto. Y el alto se le pone, si uno tiene amor hacia esa persona, el alto es, yo debo de ir a las consejerías que tengo que ir, yo tengo que acudir a los sitios que tengo que acudir. Si hay maltrato físico, no es a consejería. Es decirle, mira, me levanta la mano de nuevo, me pega de nuevo y va preso. ¿Qué palabra decíamos ahorita? Que yo aconsejaba mucho. Una sola palabra. Determinación. Determinar, esa es la palabra. O sea, esto no es un juego, no es un asunto de que yo digo, yo voy a salir por ahí y después que empiezo a caminar me devuelvo. No, o me voy o me quedo. No, yo me voy a quedar aquí. No me voy. Una mujer tiene todo el derecho de decir, no, yo me voy a quedar aquí como si yo fuera el puchimbá de bolseo, que me dé, no importa. Bueno, es una determinación. Yo no la respaldo. Yo no la aplaudo. Yo me avergüenzo de eso. Ahora, si tú determinaste eso, quédate ahí de puchimbá. Ahora, si dijiste que no, que basta ya, ¿es para qué? Es para que baste ya. Pero no es tomando una decisión a ciegas y loca. Es como hemos dicho, hay medios, hay consejería, las puertas han estado abiertas, no solamente para la abusada, sino para el abusador. Los primeros pasos que debe hacer una abusada es empezar ella a buscar consejería. Pero él se niega a venir. Espérate, si ya él se niega a venir, las cosas se están poniendo peores. En cuanto a él no quiere. Ese es el mismo que te promete después en la luna de miel y te dice, es que tú no sabes lo que me pasa en el trabajo. Yeah. El mismo. Pero no quiere venir a la consulta, no quiere venir a la ayuda, no quiere recurrir porque él quiere seguir en lo mismo. Es tan tal que muchas veces deja a la mujer, se busca a otra, se va con otra, se muda con otra, pero cree que tiene acciones con esta también todavía. Eso es lo que vemos. Ahora acabo de ver yo en la noticia dos casos en República Dominicana, así mismo. 6 meses de separado, él tenía ya su mujer, y él acostado en su casa, fue a alguien a decirle, mira, allí está la que era mujer tuya bailando con uno. Y allá se levantó él, viviendo con otra ya, se levantó y fue y la mató. Esos son los casos que vemos. El hombre se cree que tiene derecho sobre alguien. Él se cree que es una posesión de él. Es como una ropa, un pantaloncillo, un pantalón corto, una media que él tiene ahí. Basta ya, basta ya. Perdón. Bien, entonces nosotros vemos, pregunta está ahí, pregunta, comentario está ahí. Entonces la palabra determinación, acuérdense de eso. Determinación no es un juego. No tomen tampoco medidas que después digan, pero yo no consulté con nadie, fue una loquera. Hay gente que toma decisiones a lo loco. Es como que yo diga que ahora mismo, sin yo planificar absolutamente nada, sin haber revisado el carro, yo diga que me voy para Alaska manejando. Y mi esposa me va a decir, pero ¿y cuándo tú planificaste eso, mi amor? No, es para Alaska que voy. Es calor que hace aquí, yo quiero frío. ¿Acaso no soy como una especie de loco? Se me ocurrió de repente, no tengo dinero, no tengo gasolina, el carro yo no sé qué me pueda pasar, pero yo me voy por fe. Hay gente que hace lo mismo. Me voy de la casa. Esto no es un asunto, es un asunto para tú considerarlo lo más rápido posible. Pero tienes que considerarlo. Tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar apoyo. Tienes que saber lo que vas a hacer. Considera seriamente usar tu máximo poder contra él o contra ella de una sola vez. Eso no quiere decir que lo vas a matar, sino cómo. Es un asunto, yo le he dicho a muchas hermanas o personas que han venido a la oficina de otro sitio, yo he dicho, esto es un juego de ajedrez. En el juego de ajedrez tú mueves una ficha y te dan un jaque mate, pero inmediato, si no sabes moverlo. Tú tienes que pensar que yo voy a mover esta ficha y después que yo mueva esa ficha, ¿qué ficha puede mover él? ¿Qué opciones tiene él para que no me dé el jaque mate? Hay personas que sacan la primera ficha y le dan jaque mate. Es un asunto para pensar. Considera seriamente usar tu máximo poder contra él o contra ella de una sola vez. Dile todo a la policía, obtén la orden de restricción si ya tú ves que es algo inevitable que él cambie, y la custodia infantil. Consigue que se le retire del hogar. Llama de nuevo a la policía si él o ella llama tan solo para decir que está arrepentido. No canceles la orden de restricción y sigue adelante con los cargos criminales, aun cuando guardes esperanza de volver con él o ella en un futuro. O sea, fíjense a los puntos que a veces hay que llegar. ¿Por qué? Porque se deben agotar los otros. ¿Cómo yo agoto puntos antes de llegar a la policía o al sistema judicial? Vamos a una consulta, mira, tú no puedes seguir abusando conmigo. Tú eres un abusador. Vamos a buscar consejería. Es como el alcohólico. El alcohólico muchas veces no entiende que él es alcohólico. El drogadicto tampoco entiende que es drogadicto. El abusador tampoco, él cree que el otro es el que está haciendo la cosa mala. Pero ese abusador fue criado en un hogar. Y muchas veces, probable y lamentablemente, fue criado por una mujer. Se lo enseñó a ser abusador. Qué pena, qué pena. Ciertamente. No, ciertamente uno debe de aprender y procurar, pero una vez uno ve lo que ustedes están viendo hoy, lo que todos estamos viendo hoy, porque yo aprendo también, lo que estamos viendo, es decir, es que yo no puedo seguir así, esto no es normal. El problema es que uno lo hace como que es normal. Por ejemplo, yo conocí una persona que me decía que él le gustaría vivir en Nueva York. Y yo le decía, yo no soportaría vivir en Nueva York, no lo conozco, pero yo he visto en películas. Y yo no soportaría vivir en un caos de tanta gente moviéndose, subiendo. Yo no me gustaría, pudiera ir de visita, de hecho no he querido ni siquiera ir. Ahora, vivir en Columbus, que tú te desplazas de mi casa aquí, son 15 minutos, donde tú no ves tránsito. Oye, qué bendición. Hay personas que les gusta vivir en Nueva York. Hay personas que les gusta vivir matándose todos los días con el esposo. Esos son problemas de ellos, ellos determinaron vivir así, pero eso no es normal. El problema es que lo están viendo los hijos, el problema es que lo están viendo los demás. Y están creando generaciones de monstruos sociales. Y eso es lo que tenemos a nivel social. Hay gente que dice, ¿cómo es posible? Yo oí un comentario una vez en un sitio con médicos, estaba yo supervisando una jornada de vacunación. Y uno de los médicos me dijo, yo era que dirigía el grupo de médicos, me decía, doctor, por favor, si podemos acabar temprano hoy. Porque mi esposo y yo cumplimos 15 años de casado. Lo que yo oí en esa reunión, yo tuve que amonestar a la persona que lo dijo. Porque la expresión que le dijo otro de los médicos, dijo, 15 años y tú lo vas a celebrar. Pero eso es como tú salir en pleno sol, acabar en la tierra donde haya piedra con un pico. En otra palabra, la relación tuya y de esa mujer, eso debe ser algo desastroso a los 15 años. Yo le dije, mire, doctor, perdóneme que le diga esto. Yo tengo 20 y tanto con mi esposa y yo le estoy disfrutando como si fuera el día del noviazgo. Hay gente que se acostumbra a vivir en esa maldad. Hay gente que se acostumbra a vivir como perros y gatos de antes, porque ya los de ahora se quieren. Los de antes se odiaban. No, todo ha ido cambiando. Ahora los perros y los gatos tienen amores. Ahora la gente se mata. Entonces, eso no es normal. Eso no es normal. Vivir una vida de armonía con una mujer que tú la sacaste de tu casa, que tú le prometiste amarla, no es un juego. No es venir a hacerla sufrir, a creer que es un objeto tuyo, que tú la usas cuando tú quieres, que tú la arrastras cuando tú quieres y que tú la mueves cuando tú quieres. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Es algo sagrado. Es algo que yo estoy atentando contra Dios. Por eso nosotros estamos aquí. La visión que nosotros queremos que tengan es lo que dice la Biblia. Maltratar a otro ser humano es atentar contra Dios. Maltratar a una mujer, abusar contra una mujer o una mujer abusar contra un hombre es un atentado contra Dios. Es un atentado contra Dios.
Si no era aislamiento y ella se acostumbró tanto a eso, que ahí es cuando lo que decía el pastor, ¿no? Que se acostumbran tanto que uno no sabe quién es más enfermo, si la persona que se acostumbra a eso o la persona que está maltratando a la otra persona. Pero este caso era muy particular cuando nosotros llegamos a Columbus, quien entrevistó a mi esposo por parte de Cummins en la parte de recursos humanos, era una colombiana. Entonces hicimos como el contacto de esa forma. Y yo pues con la esperanza de llegar a esta ciudad, porque vivíamos en Carolina del Norte, con la esperanza de llegar y hacer el contacto con ella. Y me dijo, pues está una colombiana que voy a conocer y todo. Y ella... al principio me llamó y me dice, mira, yo tengo que ser muy sincera contigo, mi situación es esta, ella casada con un americano, los dos no nos vamos a poder ver, la única forma que vamos a poder tener comunicación es cuando yo esté en la oficina y yo te pueda llamar, siento mucho no poderte ayudar en esta ciudad ni nada, pero a mi esposo no le gusta que yo tenga contacto con nadie. Entonces, era una persona que él la dejaba en su trabajo, ella sabía manejar y todo, pero él la dejaba en el trabajo, la recogía del trabajo, estaba tantos minutos antes de que ella saliera para estarla supervisando, casualmente en la planta que trabaja Pablo, entonces él se quedaba ahí para saber si al final, a la salida, ella tenía algún contacto, lo mismo a la entrada. Alguna vez le traje algo de Colombia, se lo traje de regalo, dijo, no, eso me toca dejarlo aquí porque donde él sepa, que yo me vi con alguien o que tengo contacto con alguien fuera de mi casa va a ser gravísimo. Y lo mismo, me preparaba para que si yo me encontraba con ella en la calle, yo no podía saludarla. O sea, yo tenía que pasar derecho y ella seguía por la otra calle. Y estoy hablando de una persona con educación, o sea, de una clase social, que uno piensa que casi siempre eso sucede de pronto en otra, alguien sin educación o algo así, ¿no? Entonces, yo siempre le decía... yo iba y la visitaba en el trabajo porque me da mucho pesar la situación de ella, ¿no? Yo le decía, pero ¿por qué no buscas ayuda? Y ella estaba tan ya acostumbrada a su situación que me decía, pero eso es lo que Dios me dio, eso es lo que a mí me tocó. Decía, no, pero buscas, tienes que buscar ayuda. Ya cuando él empezó a ver que ella empezó a tener contacto, no sé cómo se enteraría, se movieron de ciudad, se fueron para Cincinnati. Entonces parece que él estaba acostumbrado a eso, ¿no? Pero no le permitía. Entonces es otro, fíjense que nunca la tocó físicamente ni verbalmente, pero la tenía aislada. Entonces eso es muy grave. Entonces, pero a mí me sorprendía, era la costumbre que ella tenía, ¿no? Como eso fue lo que Dios me dio, eso es lo que a mí me tocó. O sea, wow.
Esas son las situaciones terribles que se encuentran. Bien, en primer lugar, en cuanto a la estrategia de hacer la determinación de una vez por todas. Esta estrategia te protege de manera que tienes tiempo para pensar, para respirar y actuar sin tener que preocuparte de él o de que ella te persiga, justamente lo que decía Mayita. En segundo lugar, esto consigue que el abusador se concentre en el peso del sistema que está cayendo sobre él o sobre ella y así desvía su atención a algo que no seas tú. En tercer lugar, este enfoque le provoca un choque al abusador, le hace sentir sin equilibrio y fuera de control. Una de las cosas donde él se siente firme es cuando él hace lo mismo y vuelve y pasa lo mismo contigo. Si tú haces un cambio de estrategia, ya ahí lo va a dislocar. ¿Qué es lo que está pasando? La cosa está diferente. Entonces es un asunto de querer salir de ese problema. Entonces, En tercer lugar, el enfoque le provoca un choque al abusador, le hace sentir sin equilibrio y fuera de control, de forma que él o ella es quien debe preocuparse de lo que va a ocurrir. Finalmente, esto le da un mensaje claro de que no funcionará ninguna maniobra errónea e intento de manipulación de su parte. El problema es que no llegamos hasta esos puntos. El problema es que se repiten los ciclos, se sigue lo mismo y no se toma determinación. Hay que tener determinación. Y si no quieres que él vaya a la corte, a la prisión, y solo quieres que reciba consejería, pero los niños necesitan a su padre o a su madre. Son de las cosas que se dice. ¿Estoy loco o loca? No, tú no estás loca o loco. Muchas veces las víctimas de violencia creen que están locas, que hay algo que no está bien. Porque él le dice, tú estás loca, tú estás mal. Cuando vives 24 horas bajo amenazas y con el temor de sufrir abusos en tu hogar, lo que ocurre es que te traumatizas, pero no estás loco o loca. Quizás sienta como si estuvieras loco o loca, porque has estado retenido dentro de tanto dolor y sufrimiento. Pero una vez que te liberas de la violencia y el abuso, esa sensación de locura usualmente empezará a desaparecer por sí misma. Esos son los casos que se ven. Es como cuando tú tienes una avecilla presa en una jaula y ahí la tienes presa siempre. Cuando tú la sueltas, ella se siente libre y vuela. Conclusión, lo más importante que debes saber es lo siguiente. Dios te ama. Quiere darte una vida nueva por medio de Jesucristo, su Hijo amado, haciéndote que renazca en ti la fe, la esperanza y el amor. Uno de los muchos daños graves de la violencia doméstica es que el abuso suele extinguir la fe, suele extinguir la esperanza, suele extinguir el amor. Son mujeres que ya no creen en nadie, no quieren a nadie. Y eso no es bueno, eso no es bueno. El amor es para uno darlo, el amor no es para guardarlo. Entonces son personas que se meten muy adentro y caen en depresión. Esto ocurre porque cuando una persona mantiene un control violento sobre tu vida, no tienes muchas opciones para pensar y actuar por ti misma y muchas veces tu mente reprime hasta tus propios pensamientos. También debemos entender que a veces Dios permite estas situaciones terribles e indeseables para hacerle bien a nuestra alma. Muchas veces llegamos a idolatrar, y esto es importante que lo oigan, es lo que yo más veo. Muchas veces llegamos a idolatrar a nuestra pareja como si fuera una especie de Dios. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, en ese proceso, vemos cómo ese Dios se constituye en un monstruo y en una pesadilla. Es ahí cuando debemos confiar en las promesas de Dios y hacer lo que Él nos dice. Quitamos a Dios de su lugar y ponemos a este monstruo, mi marido, mi mujer, mi hijo. Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él entregó su vida para liberar la nuestra del yugo de la esclavitud del pecado. Juan 8, 36 nos habla de eso y darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10, 10. Arrepiéntete de tus pecados, reconócele a Él como el Señor y Salvador y entonces tendrás una vida completamente restaurada para la gloria de Dios, como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Teniendo una nueva vida en Cristo, seremos entonces capaces de perdonar a nuestros ofensores para curar nuestros propios corazones. Permite que sea Dios quien vaya delante de ti, ayudándote a superar los obstáculos y adversidades que implican el escape de la violencia. Aun cuando tu vida sea muy difícil en este proceso, recuerda que el Señor dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Muchas personas abusadas creen que no es posible liberarse de la violencia doméstica. Pero como dice Lucas 1:37, porque nada, nada es imposible para Dios. Yo quiero que tengamos, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Mayita después también tiene algo que decir.
Un comentario es que a veces familias o niños que se crían viendo comportamientos abusivos en sus hogares, tanto hembras que se crían viendo el abuso de su papá y su mamá o el uno hacia otro, y varones que se crían de la misma manera, cuando llegan a unirse con otra persona en matrimonio o por vivir juntos, se piensan que lo que está ocurriendo entre ellos es algo normal. El abuso verbal, el abuso psicológico, porque así lo vieron en sus casas. Y que el papá le grite a la mamá, o que el esposo le grite a ella, es normal, porque su papá le gritaba a su mamá. Que el esposo le dé a ella, es normal, porque su papá a veces empujaba a la mamá y le daba. Y como nosotros, como creyentes o no creyentes, teniendo luz de cuál es, porque lo físico es bien directo. Uno puede ver una gente con un ojo abollado y ve que hay un abuso. Pero lo psicológico uno no lo ve, a menos que sea una interacción directa con la pareja. Y muchas veces uno acercarse a las personas y decirle, mira, yo entiendo que tú lo consideras como normal, lo que ocurre, porque yo he visto dos o tres situaciones en tu matrimonio o en tu situación, pero eso no es normal. Lo que está ocurriendo, que yo vi en tal día y tal o tal en tal situación, eso es abuso psicológico. Eso es tal tipo de abuso. Y tratar de educar a las personas que están en abuso, de que ellas están en abuso o que ellos están en abuso, para que abran los ojos y no se queden sencillamente, bueno, esto es lo normal. Así yo he visto que se llevaban mi papá, se llevaban mis tíos, se llevaban mis vecinos, y esto es lo normal. O sea, yo no entiendo por qué yo sea normal, al contrario, esto es normal para mí. Y enseñar y educar a las personas. Y entonces, ¿cómo uno puede acercarse a esas personas y ayudarlas?
Vamos ahora, Mayita le va a decir algunas cosas también muy interesantes.
Bueno, hubo un pequeño confusión con el pastor, que esta mañana le había dicho que la persona que iba a venir es la del condado de Jackson, porque la de Bartholomew está en vacaciones, ella es de México y está en México, pero por ser de Jackson no la dejaron hacer la charla aquí, entonces, pero básicamente yo tengo toda la información, ella me dejó algunos panfletos, y saben que uno que me impactó, porque yo no, lo he visto mucho últimamente en Facebook, pero como que no me había puesto a pensar, es la violencia doméstica en la edad avanzada, porque ahora se está dando bastante en las casas de ancianos, que los están maltratando, las enfermeras les pegan, los dejan sin comer, etcétera. Entonces me pareció muy interesante, porque a veces no pensamos en ellos y ellos también tienen bastante violencia doméstica. Básicamente la información que yo les quiero dar es, yo nunca pensé en todo el tiempo que he ayudado a la comunidad que yo iba a tener que ayudar a tantas personas que tienen violencia doméstica. En una semana, la semana pasada, tuve que ayudar a dos personas. Y pues yo nunca dije, cuando yo empecé ayudando a la comunidad, pues nunca pensé que tenía que tener ese número a la mano, saber tanto de esto, tener contacto con la persona que está a cargo de esto. Entonces yo les animo, porque nunca sabemos a quién nos va a tocar ayudar. Si es a nuestra vecina, nuestra hermana, una amiga, nuestra compañera de trabajo. Entonces yo quiero que ustedes pongan atención a las cosas que les voy a decir, más para que ustedes puedan ayudar, o uno nunca sabe si a uno le toca un caso propio o muy cercano. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es si en ese momento la persona está siendo atacada. Lo primero, bueno, que piden aquí es que se llame al 911, obviamente, ¿no? Lo segundo es salir de donde esté la persona, si es posible. También si no puedes salir, hacer lo más posible por evitar dos partes de la casa que son peligrosas. Una es el garaje y la otra es la cocina, porque son armas potenciales, ¿no? Si uno llega a la cocina hay un cuchillo, hay cosas pesadas, etcétera. Entonces evitar cocina y el garaje, donde hay también todas las herramientas y cosas de esas. Lo otro es evitar espacios reducidos, por ejemplo como los armarios, o zonas con techos bajos, porque son lugares donde uno lo pueden acorralar. Entonces, si yo estoy corriendo y la persona que me está atacando, por ejemplo, si es el marido, y yo me voy a un closet, pues va a ser peor, ¿no? No vas a poder escapar de ahí. Evitar habitaciones sin ventanas. Yo creo que yo no sé manejar esto. Ok, habitaciones sin ventanas, porque un medio de escape en algo muy grave puede ser la ventana, ¿no? Por lo menos romperla, poder salir por ahí. Otra cosa es tratar de alertar amigos, vecinos y familiares que estén en problemas y que necesiten esa ayuda, que necesiten de la ayuda de uno. Entonces, ¿cómo? Ella me explicaba casualmente en una charla que estuve de estas, gritar muy duro si se puede, tratar de llegar a la puerta y llamar la atención de alguna manera para que los vecinos se den cuenta. Segundo, ahora, si ya fue, eso es cuando están siendo atacadas las personas. Lo segundo es prepararse para una salida. Siempre, ya cuando hay la determinación y yo lo quiero hacer, estos son los pasos que debe tomar la persona. Entonces, cuando ya uno planea irse, uno debe decir cuándo y a dónde. Porque no solamente es me voy mañana, pero qué voy a hacer, para dónde voy a irme. Entonces, ustedes, si hay hijos, se debe hablar con los hijos, si tienen edad suficiente para hablar con ellos, para que conserven también el secreto, nos vamos a ir mañana, estén preparados, no tengan miedo, yo sé qué voy a hacer, tranquilos, vamos a estar protegidos. Lo siguiente es diseñar una ruta de huida y enseñársela a esos niños. Entonces vamos a salir por la puerta trasera, no sé, y de ahí vamos a llegar a la esquina y alguien nos va a ayudar, etcétera, etcétera. Lo siguiente es identificar a las personas que llegado el momento estarán dispuestas a acogernos o podrían prestarnos dinero. Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿quién sería esa persona que realmente puedo recurrir y me va a ayudar con dinero o poderme quedar esa noche ahí? Lo siguiente es que uno debe tener empacada una maletita en el momento que quiera salir con dinero, algo de dinero, con ropa, con llaves, con documentos importantes y ojalá poder dejar esa maletita. Si uno no la alcanza a dejar, dejarla lista en casa, pero si no dejarla con alguien de confianza. De modo que el día que uno tiene que salir, tener ya eso en otra parte. Lo siguiente es revisar el plan de seguridad con esa persona que nos está apoyando. Entonces decir, bueno, yo he tenido planeado que tal día voy a salir, voy a hacer esto, el siguiente paso va a ser a tales horas y repasar las cosas para que todo salga bien. ¿Qué se debe llevar? Entonces, con eso, que ustedes deben empacar, lo más importante que no pueden dejar ahí, particularmente, bueno, ¿qué es lo que deben llevarse? Entonces, son en documentos, por ejemplo, ¿cuáles serían los documentos que uno necesita empacar? Especialmente los que no se pueden recuperar fácilmente, como el pasaporte, las actas de nacimiento, el seguro social, esas cosas son los documentos que ustedes tienen que empacar. Otra cosa que ustedes deben empacar son medicamentos, tarjetas de débito, de crédito y números de teléfonos importantes, pero recomiendan porque normalmente estas víctimas, la persona que los agrede siempre está buscando destruir el teléfono, contactos, cosas así. Entonces ustedes, es importante memorizar dos o tres números que ustedes saben que van a ser de ayuda, o la hermana o la amiga o el de Turning Point, que ahora se los voy a dar. Entonces, siempre recomendarle a esa persona, memorice, no los deje porque seguramente los van a destruir y muchas veces no les deja el teléfono tampoco, ¿no? Entonces es importante. Otros números que debe tener a la mano son de un abogado, de su médico, si es un médico familiar o de los pediatras y de su trabajo, por el caso que ya le tocó salir y está en la casa de refugio, poder tener esos teléfonos a mano. Ok. En cuanto a, okay, bueno, una de las cosas que hace Turning Point, que es la agencia que existe aquí en Jackson, Bartholomew, en varios de los condados del sur, en todas esas zonas se llama Turning Point, y ellas básicamente ayudan con defensa, hablan en su nombre, o sea, ellos van a ser como defensores para ustedes, les ayudan con el plan de seguridad. Ellos tienen grupos de apoyo, les ayudan en defensa en la corte, los refieren a programas de maltrato, les ayudan en búsqueda de una casa, les dan referencias para asistencia médica, referencias para el cuidado de niños, referencias para ayuda financiera, asistencia en el llenado de órdenes de protección y referencias de los recursos en la comunidad, ¿no? Depende de lo que vaya necesitando y la necesidad de cada familia. Digo. No, absolutamente para nada. Inclusive casi todas las mujeres que pasan por violencia doméstica, ellas terminan siendo legales en el país. Demora más o menos como un año. Indianápolis, porque hay varios abogados que trabajan con ellos en Indianápolis. Es excelente. Por ejemplo, y la casa de amparo, la casa de refugio que ellos tienen, ellos les brindan comida por 4 semanas, si no estoy mal, y a los niños, ¿no? Tienen absolutamente todo ahí, hasta ropa. Llegan ellos porque muchas de ellas les toca salir sin ropa, ¿no? O sin nada, ¿no? Básicamente salen así. Pero es increíble la ayuda que dan. Entonces, a lo que yo quiero ir es que tengan toda la confianza de referirlas ahí, porque ahí les van a ayudar, realmente les van a ayudar. Uno de los casos que tuve la semana pasada, la muchacha me llamó y agradeció tanto. Me dice, gracias por haberme dado ese número, por haberme referido allá, porque me han ayudado en todo, no se imaginan cuánto. Entonces, yo quería animarlos, porque no sabemos cuándo, ahora que tenemos nuestros celulares, si quieren escribir esta agencia, porque uno nunca sabe cuándo tiene que ayudarlos, y les dicto el número, para que lo tengan ahí si lo quieren grabar como contacto. Ellos tienen un número 1-800-24-HORAS que traduce a cualquier lenguaje. O sea que no solamente si ustedes conocen a una persona hispana, sino si es una de la China o en árabe o en japonés, en lo que ustedes quieran, ellos traducen 24 horas al idioma que la persona necesita. Entonces, si lo quieren grabar, acá lo tengo. Es increíble, sí. El número de ellos, el de la oficina, si quieren anotarlo, bueno, se llama Turning Point, es T-U-R-N-I-N-G, la segunda palabra es P-O-I-N-T. Sí, por favor. El número es 812-379-5575. Y la extensión es 219. Sí, 812-379-5575, extensión 219. Esa es la extensión directa para la parte hispana. Y el que les digo de 24 horas es un número 1-800 que les traduce en cualquier idioma. Digamos si es una emergencia a la 1 de la mañana o lo que sea, este es el número que tienen que marcar. Es 1-800-221-6311. No. La persona que está ahorita para la... ¿El de 1-800? Ah, extensión 219. 1-800-221-6311. Está de todos modos en lo que está repartiendo Pablo, pero yo siento que es mejor si uno lo tiene en el teléfono, en ese. Sí, porque ya en el teléfono pues no se te pierde, no lo tienes a mano y puedes ayudar a alguien inmediatamente. La persona que está aquí se llama Esmeralda, ese es un nombre ficticio porque ellas tienen que cubrir su identidad. Ah, mira. Excelente. Sí, ahí está. Pero entonces lo que yo les decía, mejor tenerlo en el celular porque siempre lo tenemos a mano y si alguien necesita ayuda es más fácil. Mire, llame ahí. Sí, sí. O donde busco el papelito, porque si no, nunca lo cargo. En la oficina de ellos también está en el edificio de United Way. Tan pronto entran a mano izquierda la primera oficina. Es la primerita oficina ahí. O sea que para ayudarles es muy fácil. No sé si tienen preguntas con respecto a esto, pero yo creo que entre Ana y yo les dimos... bases, es excelente el servicio que ellos tienen. No duden, la persona que está acá en Columbus es una persona muy linda, muy amorosa. Y lo que había preguntado Pablo antes en cuanto a, por ejemplo, si es emocional, porque casi siempre uno piensa en violencia física y no piensa en la emocional y las otras clases. Yo sí tuve una persona con violencia emocional que le ayudé bastante a que ella tomara la determinación de salir de eso. Y sí, lo reciben igual, hacen el mismo proceso que si fuera violencia física. Entonces, tranquilos, si ustedes conocen, porque por ejemplo, esta mujer era agredida diariamente diciéndole bruta, usted no sirve para nada, usted es una tal por cual, ta, 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 ta. O sea, era constante, constante, constante. Y siempre piensen en, a veces olvidamos cuando estamos ayudando a personas así en la consejería, lo que decía el pastor. Eso es tan importante saber, acuérdense las personas que nos visitan. Por favor, refiérenos a esas personas. Estamos todos dispuestos, hay mujeres listas para darles consejería, tanto como hombres. Entonces no duden en pasarlos a nosotros y también así mismo con la consejería vamos a poderlo remitir a las cosas de la comunidad, ¿no? Pero es importante ayudarle a estas personas, no las dejemos como que sigue. Pero por lo menos yo creo que tú lo hiciste, pero por lo menos hiciste. Pero sabes que va a quedar el antecedente de esa casa, van a tener mucho más cuidado. Si, muchas veces la policía, por ejemplo, cuando hay casos así, van continuamente y van chequeando. Entonces, de pronto tú dejas la espinita, la semillita de que ahí hay algo que está pasando. Entonces, y ellos son muy prudentes, no van a decir que fuiste tú. Entonces, tranquilo. Sí, porque eso pasa, por ejemplo, cuando uno tiene que denunciar a familias que no hay buen trato a los hijos o cosas así. Todo eso es completamente secreto, ¿no? Privado. Nadie sabe. Sí, pero ellos están chequeando. Cuando ya hay algo que notan, van rotando.
Hay un caso real que yo lo conocí porque era una persona amiga mía en mi país. Ese señor viajaba más o menos como 20 minutos desde su casa hasta su trabajo todas las mañanas. Le tomaba como 20 minutos. En el trayecto que él iba para su trabajo, vio a un hombre maltratando a una mujer. Él detuvo su motor. Yo lo conocí, era una bella persona. Y él simplemente le dijo al abusador, pero ¿cómo usted está haciendo eso? Usted tiene una madre y yo también tengo una madre. Es una mujer. Y el tipo siguió, no te metes, eso no es problema tuyo. Y siguió discutiendo y dándole a la mujer. Y él simplemente le volvió y le decía, pero mire señor, usted tuvo una madre. Ya te dije que te vaya. Cuando él se volteó y se iba a montar en el motor, porque él trató de llamar a la gente o llamar a alguien, pedir ayuda, parece que iba a buscar ayuda, el abusador fue y lo apuñaló y le dio una puñalada debajo de los riñones. Lo mató. Entonces, ese es un caso. Otro caso que ya trabajé en días pasados, no aquí en Columbus, sino fuera de aquí, en Texas. Una joven maltratada por el esposo, el marido, el joven, le dio golpes que yo hasta le dije, mándame las fotos. Fue terrible, la estaba ahorcando. Finalmente, ella puso la querella. Cuando ella me llamó, ella había puesto la querella y ya la policía lo estaba buscando a él. Retiró la querella y volvió y se mudó con él. Queda enemiga de la mamá, queda enemiga de los consejeros, porque son malos. De mí no ha quedado enemiga, pero no me ha vuelto a llamar. Entonces, yo sé que hay un síntoma. Cuando no me llaman es que ya la cosa está bien. Hay luna de miel de nuevo. Me vuelve a llamar cuando viene la agresión. Es algo que nosotros no estamos riendo, pero es algo que realmente, yo me reiría también de lo mismo, pero es preocupante. Es preocupante porque es un ciclo y eso que ustedes dicen es una cruda realidad. He sabido de casos donde alguien ha venido a ayudar porque el hombre está maltratando a la mujer, la tiene ya matándola y viene alguien, otro hombre, a ayudarla, abusador, ¿sabe lo que ha hecho la mujer? Se ha levantado contra el que vino a defenderla diciéndole, deja a mi marido, y lo ha aruñado, le ha pegado y lo ha golpeado. Tú no tienes que meterte en esto, ese es mi marido. O sea, es algo que nosotros lo vemos desde diferentes puntos y realmente en todos los puntos que lo vemos es preocupante. Por eso yo le decía a ustedes ahorita una palabra que era determinación. Si alguien no quiere salir de él, como él se encuentra, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Tiene la persona que querer, obviamente, estamos diciendo esto para llamar la atención, para que cada uno de nosotros vea en qué podemos ayudar. Pero tenemos que ser ciertamente cuidadosos en ciertos puntos. Ajá. Es lo que estoy diciendo, hay una parte donde nosotros debemos ser prudentes. Y la prudencia de nosotros debe precisamente estar. Decía un médico, amigo mío, ya falleció. Él decía, uno no puede sufrir con lo que el otro goza. Uno no puede sufrir con lo que el otro está gozando. Muchas veces el problema en estos casos es que nosotros sufrimos y el otro está gozando. Hay personalidades en patología que son el masoquismo y el pseudomasoquismo y el sadismo. El sadista y el masoquista le gusta que le den o le gusta dar. Hay personas que se acostumbran en su forma de vivir siendo masoquista o siendo sadista. Uno tiene que tener cuidado en ese sentido. Por eso es la concientización de esta capacitación. Es algo para uno denunciar. Eso no está bien. Yo, honestamente, en ese caso, yo no le diría. Yo no le diría porque entonces ya tú pasas a ser una chismosa. Te van a decir que tú eres una chismosa. Cuando tú lo que estás haciendo con buena intención es tratando de evitar un problema, yo te voy a poner la vertiente de otra forma. Tú eres mamá y no que te pasara a ti en el caso tuyo. Aquí hay varias mamás con hijas ya grandes. ¿Qué sucede cuando una muchacha se enamora de un hombre y tú le dices que ese hombre no sirve? Tú lo ves de todos los ángulos posibles como mamá y dices, óyeme bien, tú vas a sufrir con ese hombre. ¿Sabes lo que te dicen? Ese es el hombre que yo quiero. Por encima de ti, por encima de quien sea, ese es el hombre de ella, aunque la mate. Yo te pregunto, ¿y qué tú puedes hacer en ese caso? Absolutamente nada. O sea, cuando estamos hablando de personas adultas, una de las cosas que nosotros vemos con la relación al día de hoy es que no se considera ni se conoce a nadie. Esto es que lo vemos en las películas de los Estados Unidos, muchas películas que dan aquí, que un joven va a McDonald's, vio a la muchacha que vende, le hizo así, y le dijo esta noche, ¿a qué hora tú sales? A tal hora. Y ya la próxima escena, ¿dónde aparecen? En la cama. Eso es lo que vemos. Eso es lo que se está haciendo también. Una mujer debe ver bien con quién es que se va a meter. Porque muchos hombres dicen que son solteros y son casados. Y están en bigamia. Y las mujeres no averiguan nada. Dice, ese es el hombre que me gusta. Hay mujeres aún con madurez. En ese sentido, ¿qué debe hacer una mujer sabia? Una mujer sabia, ¿para qué es el noviazgo? Y nosotros lo decimos, no que lo hemos enseñado en la iglesia, pero bíblicamente, ¿qué es el noviazgo? Primero debe haber una amistad. Eso es lo correcto, una amistad. Y la amistad es sin toparse ni nada. Simplemente déjame conocerte. Entonces yo oigo cómo tú hablas, cómo tú eres y cómo actúas. Porque nosotros los hombres, y esto es bueno y ustedes lo saben, las mujeres, en mi país le decimos somos labiosos, mueluce. En mi país dicen un muelú es una persona que le gusta y le pinta. El hombre le dice que la va a llevar a la luna, que él tiene un cohete especial, que lo compró hace poco. Ajá. Se lo cree. Oye, mi esposo y yo trabajamos un caso interesante hace un tiempo con una persona ya con experiencia de varios ex. Óyeme, en lo que menos pestañaba, que todo iba viento en popa muy bien en la consejería, ¡pum! Se nos desapareció del mapa. Resultado, uno nuevo. Un hombre que lo conoció de un día para otro. Ese es el pan nuestro de cada día. O sea, obviamente, por eso yo le decía, tienen que ser cuidadosos. Puede ser que tú estés durmiendo con un gran amante, con un gran hombre, o estés durmiendo con un gran asesino al lado tuyo. Y eso es terrible. O sea, pero fíjense que cada caso es un caso particular. Y fíjense cómo nosotros debemos tener sabiduría para manejar cada caso. Pero nosotros tenemos que asumir como sociedad, como grupo, responsabilidades en este asunto. Por ejemplo, si nosotros no podemos directamente llamar, uno puede llamar aquí a la policía y no decir quién está llamando. Simplemente, mire, yo estoy oyendo al lado de mi casa que le están dando golpe a una mujer o le están maltratando a alguien, oigo el llanto, por favor vengan. ¿Quién me habla? Vengan. Simplemente vengan y le da la dirección que vengan. Y la policía va a estar ahí, como bien alguien decía, se va a sentar cierto precedente. Lo que puede suceder es que la mujer salga agolpeada y se ponga algo y diga, no, aquí no está pasando nada. Eso puede pasar también. Pero ya se sale del control de lo que nosotros debíamos. En este caso, oyeron lo que Reina planteaba. En ese caso, la parte que nosotros debemos juzgar no somos jueces. En la parte de ninguno de nosotros que estamos en esta capacitación es para ser jueces. Esa persona le dará cuenta a Dios, porque sabemos que existe la mentira. Pero el deber de nosotros es la sensibilidad de ver un caso realmente de un maltrato real. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados porque nosotros vamos a ser copartícipes de lo que pueda pasar ahí. El deber de nosotros es de alguna forma decirlo. Yo particularmente he optado. Si yo veo una gente en determinado punto donde está haciendo algo, yo entiendo que yo tengo el apoyo de la policía, yo llamo a la policía. Si yo como hombre veo una situación donde es inevitable y no está la policía ni cerca, y yo algo puedo hacer, algo voy a hacer, algo. Obviamente uno tiene que saber cómo lo va a hacer, tiene que saber cómo actuar. Porque hay personas que se meten en el pleito y sale afectado porque en vez de caerte uno, te caen dos. Te cae él y te cae ella, aunque a ella que la están matando. Por eso uno tiene que ser, tener sabiduría y saber. Hay personas realmente, lo que busca la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros todos, ¿sabe lo que buscamos? ¿Sabe lo que buscamos cada uno de nosotros? Alguien que nos ame. Alguien que nos ame, alguien que nos dé amor, verdaderamente. Eso es lo que buscamos todos, no hay nadie que no lo busque. Él puede ser un amigo, puede ser... Y el problema es el siguiente, el problema es que muchas veces nos refugiamos en algo que no debemos. Imagínense ustedes que yo esté en una situación difícil y de repente yo diga, me voy a refugiar ahí, pero yo veo que hay un león ahí hambriento y ahí es que yo me quiero refugiar. Eso es lo mismo que pasa. Se refugian en cualquier cosa, por eso yo decía, lo importante es conocer quién es esa persona, porque tú vas a dormir o no. He oído casos, y no sé si lo han escuchado, de mujeres que le han echado al hombre aceite caliente cuando está durmiendo en el oído, y lo han matado. Ah, es tan malo y tan malo, y le da tanto golpe que ella ha puesto el viso aceite, y le ha echado aceite caliente. ¿Con quién él dormía? Con el enemigo. ¿Y con quién dormía ella? También con el enemigo. Eran dos enemigos. Entonces, fíjense, cuando tú te duermes, tú sientes lo que está pasando. Entonces yo estoy durmiendo ahí roncando al lado de mi esposa, que puede ser mi amigo, mi enemigo, mi marido, que puede ser mi amigo, mi enemigo. Eso no es un juego. Hay que tener cuidado, hay que evaluar. Yo tenía un profesor en el bachillerato que él decía, a las jóvenes le decía, a las muchachas le decía, a ustedes yo les digo esta charla, decía él, y le entra por aquí y le sale por aquí. Porque él, una de las condiciones que él decía, para un hombre que sea bueno, tiene que ser buen hijo, buen amigo, buen hermano. Decía él, si esas tres cualidades las tiene, decía él, buen hijo, buen hermano, buen amigo. Dice, si no es buen hijo, no es buen hermano, no es buen amigo, no va a ser un buen esposo. Cuando tú lo oigas hablando, y tu mamá, no, esa vieja ahí nada más está molestando. Ten cuidado, porque esa fue la que lo parió, por mala que sea la mamá. Si no es buen amigo, si no es buen hermano, ten mucho cuidado también. Y él hacía esa advertencia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. El problema es que muchas veces la mujer oye, ustedes se enamoran por los oídos, nosotros por la vista. El hombre ve y se deslumbra. La mujer oye todo lo que él le promete, villas y castillas. Ya es suficiente, no hay que decir más. Preguntas, comentarios, observaciones allá atrás. El panel. Si no hay preguntas y comentarios es porque estamos ya concluyendo. Porque quedamos a las 8, pero todavía faltan 10 minutos, pero podemos orar. Pero nos gustaría hacer alguna participación, algún comentario. Este es el tiempo de ustedes. No lo desperdicien. Oramos y si se le ocurre una pregunta, entonces la traen. Ok, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedir realmente por esta comunidad y que cada persona que vino aquí se mire y se vea cómo yo puedo ayudar en esta problemática. Probablemente ustedes no están teniendo ese problema, pero hay muchas personas cerca de ustedes que ustedes pudieran ayudar. Una de las cosas que deben recomendar y deben saber, manden a esa persona que tiene necesidad donde vaya a una fuente segura, donde vaya a recibir una consejería sabia. No es un asunto de decir, de garita, te vete, no. Busca consejería. Ahí le dimos algunos teléfonos. Nuestra oficina está aquí en el primer pasillo, doblando de aquí para allá a la derecha. Ahí ven mi nombre, Frank Escoto. Estoy a la orden, pueden llamar. Cuando quieran venir a hacer una cita, alguien que tenga, podemos ayudarla. Cualquiera de los hermanos o hermanas que pueden trabajar con alguna persona que ustedes quieran, también están en la disposición. Pero no dejen de usar ese recurso, ¿ok? Vamos a orar y después entonces si hay alguna pregunta, por favor háganla. Oremos. Padre bendito, Señor y Dios, te damos nuevamente infinitas gracias. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, tú has estado con nosotros, tú nos has asistido. Gracias por este tiempo que hemos tenido aquí de traer a la comunidad de Columbus este problema acerca de la violencia de pareja. Señor, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Nosotros te suplicamos que nos ayudes a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores maridos, mejores mujeres para los maridos, que enseñe a cada familia que está aquí representada a aprender a amar. Pero también, Señor, que tú los enseñes a que tienen deberes, responsabilidades y que tienen el respaldo tanto tuyo como de las autoridades del lugar. Que no teman, Señor, el hecho de tomar las medidas que deben de tomar luego de las consejerías que deben de tomar. Ayuda a cada persona que está aquí, ayúdanos a nosotros a poder servirle a otros y a poder ser de bendición. Señor, ten misericordia de aquellos que están pasando por esta violencia doméstica y tráelos a arrepentimiento y a salvación. Alabamos tu nombre, pedimos tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Si no hay, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, le damos las gracias y pedimos un aplauso para ustedes mismos.